Segunda hora de Plaza Nueva, fin de semana en Radio Vitoria, que comienza hablándoles de alergias.
En todas las flores que salen a embrujar los amores y despiertan mis ilusiones, dicen que
Ana García Jimeno, Egunon, buenos días.
Egunon, bueno, de repente te pican los ojos, te moquea la nariz, estornudas, tienes manchas por todo el cuerpo. Es la alergia que vuelve a atacar. Con este clima invernal parece algo improbable, pero quienes la sufren saben que está a la vuelta de la esquina. Y este 2013 se prevé complicado. Los granos de gramínea en el aire duplicarán los niveles del año pasado, según la previsión de la Sociedad Española de Alergología. Pero ¿qué hacer? No hay remedio, pero se pueden atenuar los síntomas. La alergia que afecta a unos 2 de cada 10 españoles, algo así como 12 millones de personas. Y además ahora el 90% de estos afectados son alérgicos a varios pólenes. Y si el perfil de las alergias se ha modificado, también la manera de afrontarlas. Ahora las nuevas aplicaciones móviles han demostrado ser útiles para ajustar el tratamiento de los pacientes.
Una canción de brazos abiertos, de corazones.
Por ejemplo, Alergo Alarm y Alerta Polen son dos aplicaciones móviles que informan del nivel de polen en los sitios donde se encuentran los afectados, también de las previsiones, y además ofrecen un sistema de alarmas con los datos de riesgo. La aplicación Polen Control ofrece a los especialistas un seguimiento diario de la evolución de los pacientes y de los niveles de polen, algo que, si no elimina la alergia, sin duda facilita la vida y la prevención.
Daniel Muñoz, alergólogo responsable del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital de Santiago. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Oye, Daniel, ¿la primavera es la época del año más complicada o con más trabajo en el Servicio de Alergología?
Sí, posiblemente sí. También en nuestra zona también el otoño también hay un repunte, pero es la primavera.
¿Se trata quizás de la alteración inmunológica más frecuente entre la población cuando hablamos de alergias?
La polinosis posiblemente sea la más frecuente. Anda un 20%. La polinosis supone en nuestra zona estará sobre un 13%, porque en estudios que se hicieron hace años llegaba casi al 12%, y lo que estamos viendo en los últimos años es que se están incrementando las prevalencias de alergia, o sea, los casos de alergia. Entonces ahora estará sobre un 13%.
¿Por qué se producen estas alergias? Yo creo que puede ser la pregunta del millón, ¿no? ¿Y cuándo nos damos cuenta? ¿En qué momento de nuestra vida? Porque da la impresión, o pensamos que puede ser desde siempre o desde que nacemos, y sin embargo luego, a lo largo de la vida, te vas dando cuenta que vas desarrollando, ¿no?, como ciertas intolerancias.
Bueno, ya nos gustaría saber el mecanismo íntimo. Lo que sí se está viendo es que hay unas predisposiciones genéticas, o sea, hay personas que tienen más facilidad para hacer alergia que otras, y luego también influye, por supuesto, la oferta alergénica, o sea, la zona en donde las diferentes sustancias ambientales, pues las estamos respirando, las estamos ingiriendo, y eso es, en ese binomio se desarrolla la alergia.
Claro, pero son para siempre. Una vez que surgen, desarrollas una alergia, siempre que se manifiesta ya se queda contigo.
Habitualmente sí, yo diría que son para muchos años.
Vaya faena, estaba pensando yo.
Sí, bueno, hay excepciones, como cuando en niños muy pequeños empiezan a hacer alergia, por ejemplo, a leche y huevo, se puede ceder espontáneamente, y posiblemente también los pólenes, o si vemos que con muchos años se van mitigando. Estoy hablando de muchos que pueden ser 30, 40 años.
Tratamientos.
Bueno, nosotros cuando valoramos un problema alergológico o un problema de polinosis, tenemos tres niveles. El primer nivel es la evitación. Claro, lógicamente vamos a decir que la evitación de un polen es muy complicado, sobre todo en mayo o junio, que además a todos nos gusta salir al campo, ¿no? Bueno, se dan una serie de recomendaciones que son muy lógicas y muy sencillas, como llevar gafas de sol, no viajar con la ventanilla bajada, andar en bici y en moto para esta gente pues es problemático porque impactan los polenes sobre la vía respiratoria. O sea, damos unas normas muy generales. Luego, el segundo nivel sería el tratamiento sintomático. Recomendamos que empiecen enseguida a hacer tratamientos sintomáticos, ¿eh? Hay tratamientos muy básicos y muchos pacientes con ese tratamiento sintomático pues pasan una primavera, pues vamos a decir, tolerable. Y cuando estos dos niveles pues no funcionan y a pesar de eso el paciente tiene mucha sintomatología, pues nosotros en los estudios valoramos el que se haga un tratamiento que llamamos de inmunoterapia, que es poner el polen al que es alérgico el paciente, por supuesto en concentraciones muy controladas y progresivamente, para que haga un refuerzo sobre el sistema inmunológico que proteja a este paciente para las próximas primaveras.
Xavier Aguinagalde, coordinador de la red de monitorización de polen de la Dirección de Salud Pública. ¿Cómo se presenta este 2013, Egunon?
Pues, desde luego, como todos los años, a principio de marzo, pues se lanza un poco la alerta, ¿no? Y sobre todo porque hemos tenido un otoño, comienzo de invierno, bastante lluvioso, muy húmedo, y eso favorece el crecimiento de la vegetación. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí en Euskadi no se sabe, entre otras cosas porque nosotros solemos tener en primavera unas primaveras bastante lluviosas, y entonces el nivel de polen en la atmósfera está totalmente relacionado con el nivel de lluvias que vamos a tener. Entonces, si tenemos lluvias, una primavera lluviosa, entonces tendremos unos niveles bajos. Pero si tenemos buena temperatura y días soleados, pues tendremos niveles, yo pienso, que altos. Es significativo, por ejemplo, que la semana pasada nosotros hacemos lecturas diarias de polen durante todo el año, ¿no? Y tenemos una evaluación hecha de los 10 últimos años. Y entonces, la semana pasada, por ejemplo, en el captador de Bilbao y de Donostia, se registraron niveles muy altos, por encima de la media. ¿Y qué pasó? Que hubo, vamos a decir, un tiempo muy bueno, soleado, buena temperatura. Entonces, claro, ¿eso qué nos indica? Si para la semana pasada o las cuatro últimas semanas ya se está registrando eso, pues si tenemos en Vitoria una meteorología pues buena, entonces vamos a tener niveles altos.
Xavier, ustedes trabajan, entiendo, bueno, pues coordinadamente con Euskalmet, en este caso, pero también trabajan, ¿no?, con los servicios de alergología, me imagino. ¿Ustedes les avisan?
Nosotros estamos tomando datos diarios, y esos datos diarios tienen la siguiente difusión. Por un lado, hacemos informes semanales que se transmiten a los alergólogos y a los médicos y a todo aquel que esté interesado en general, y luego también esos mismos informes se proporcionan a Euskalmet, que los cuelga en su página web. Entonces, a través de esos informes se puede saber qué es lo que ha ocurrido la semana pasada, y luego nosotros hacemos una previsión considerando los datos históricos que tenemos y la meteorología que vamos a tener esta semana. Por ejemplo, esta semana ya preveíamos que iba a caer, a pesar de que en este momento es quizá el momento en que en Vitoria pues se suele producir un máximo debido al polen de los álamos, al polen de los fresnos, al polen de las cupresáceas. Pero a pesar de todo, hemos visto que venía el tiempo malo y ya sabíamos que iban a bajar los niveles.
Claro, son unos datos que advierten, entiendo, a los afectados del grado de polen y que permite tomar medidas adecuadas, ¿no?
Yo entiendo que sí. Nosotros además proporcionamos también los datos que figuran en la red de la Sociedad Española de Alergología y Clínica, y la red española de aerobiología también están proporcionadas por el captador que nosotros tenemos aquí. Entonces, sí que existe una coordinación, en el sentido que se está proporcionando o intentamos que esa información llegue al sector médico y a los propios afectados.
Daniel, cuando llegan estos datos al servicio de alergología, imagino que dirán, bueno, va a ser bueno, estos datos indican que hay mucho polen, vamos a tener las consultas llenas.
Sí, bueno, normalmente ocurre así, es verdad, y eso va paralelo y es lógico, ¿no? Cuando suben los niveles de polen, el polínico, a más carga antigénica, más respuesta clínica, entonces va a acudir más a las consultas, eso es así.
Se echan a temblar pensando que no van a poder dar abasto.
No, porque ya tenemos una costumbre de muchos años y tenemos una organización que hay muchas cosas que ya se van estructurando según la gravedad. Pues si es una rinoconjuntivitis pues ya tenemos unos tratamientos estándar que se va dando al paciente o unos tratamientos básicos. Y cuando ese tratamiento básico no puede controlar esos síntomas, pues pasamos a tratamientos, pues vamos a decir, más fuertes para entendernos, otros niveles de tratamiento.
Yo se la preguntaba para los dos. ¿Ha ido aumentando los últimos años el servicio de alergología? Cada vez hay más alérgicos, en este caso al polen. Ya nos vamos a meter con otro tipo de alergias porque son innumerables.
Sí.
Pero al polen,
sí,
¿hay más?
No solo hay más, sino que está cambiando el perfil de sensibilización. Quiero decir que si la experiencia, por ejemplo, en mi experiencia hace 30 años, prácticamente era la gramínea la que predominaba. y luego había algún otro polen. Ahora realmente lo que estamos viendo es polisensibilizados, que quiere decir a varios pólenes, ¿eh? Entonces estamos viendo gente que está sensado a árboles, que es lo que predomina ahora, a gramíneas y a malas hierbas. O sea, no solo ha aumentado cuantitativamente, sino el número de pólenes que por la gente está afectada.
Xavier, a más números de polen, me imagino más complicación también en las mediciones, ¿no?
Las mediciones son absolutamente artesanales, porque hay un captador que toma muestras todos los días y luego es una preparación que hay que mirarla al microscopio. Y en épocas en las que hay, vamos a decir, unos recuentos medianamente altos, pues la persona que lee al microscopio igual tiene que estar una horita, hora y media leyendo esa preparación. Entonces, pues bueno, ya también, como ha comentado el doctor Muñoz, nosotros también tenemos experiencia en ese sentido y ya estamos preparados, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay momentos en los que si el mes de abril, por ejemplo, si se junta el buen tiempo, el polen de los plátanos de paseo, que se junta con el de los abedules, y te sale un día de estos con muchísimo recuento y es, bueno, pues un trabajo, pues, importante.
¿Pero tiene la impresión que ha aumentado
no,
el polen en los últimos años?
Yo creo que no. Nosotros, nuestras estadísticas, nosotros tenemos hechos unos gráficos de evolución de los últimos 10 años, porque es el periodo que hemos cogido, a pesar de que se están tomando, recogiendo datos desde hace 20. Y ahí vemos que, pues, por ejemplo, cuando se han producido primaveras muy secas, pues hemos tenido recuentos muy altos. Pero claro, nosotros ya tenemos picos, vamos a decir, picos ya previstos en determinadas semanas. Ya sabemos que esta semana, por ejemplo, uno de los tres picos que se produce en Vitoria es en esta semana, la semana 11 o la semana 12. Pero simplemente por la previsión con la meteorología eso ha bajado. Puede ser que se retrase o que simplemente ese pico ya pase porque ya el momento de polinización de esa planta o de ese árbol ya ha pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, lo tenemos más o menos pues controlado, entre comillas. Sabemos lo que va a venir, pero nada más.
Tiene que ver la meteorología, pero ¿y la contaminación?
Hombre, sí que se ha considerado, imagino que el doctor Muñoz lo sabrá mejor que yo, ¿no? Que sí que las alergias en algunos casos sí que está escrito que, vamos a decir, la contaminación química en muchos casos, por el hecho mismo de esa simbiosis entre la contaminación química o partículas con las propias polen está afectando o pueden tener una afección los alérgicos mayor, ¿no? O sea, que sí, que está todo ligado.
Sí, efectivamente. La contaminación primero favorece, afecta la vía respiratoria y hace que sea más permeable la vía respiratoria. Produce una pequeña inflamación. Y luego hay un estudio muy curioso que siempre se cita y yo lo voy a recordar, y es que en Japón hace años se hizo un estudio y en la franja de las autopistas, o sea, en los 10 kilómetros de franja de autopistas, comparado con ciudades o pueblos de interior, había más polinosis en esa franja, porque eso parece ser que es la partícula de diésel que actúa de esta manera que he dicho, y además inmunológicamente es lo que se llama un favorecedor o ayudante de que haya más alergia.
Claro, yo decía que al tener precisamente estos datos que se recogen, pues se advierte a los afectados del grado de polen y también permite tomar las medidas adecuadas. También comentábamos, doctor Muñoz, que claro, esta alergia es más complicada, entre comillas, porque no se puede evitar el contacto con el polen. Quizás uno puede evitar, por ejemplo, ir en el coche, ir con las ventanillas cerradas, o puede evitar el ir en moto o el ir en bicicleta, pero claro, andar por la calle,
claro,
ya
eso
nos queda otra.
Eso es muy difícil. Bueno, pueden atenuar algo, mitigar algún ataque importante, ¿no? Después, por ejemplo, de un fin de semana. Y vamos a recordar, eso ya en la televisión, en la época de la oleácea, en el sur, sale gente con las mascarillas que va por la calle. Bueno, pues son medidas que pueden mitigar algo, pero que yo creo que lo que se necesita es tener en cuenta los tratamientos sintomáticos y el tratamiento específico. O sea, son los tres niveles lo que hay que valorar en cada paciente.
¿Llegaremos con los años a llevar mascarillas por la calle?
Pues no lo sé. A mí me suele llamar la atención cuando, por ejemplo, vas fuera a hacer turismo y te encuentras bastantes japoneses con mascarilla y demás, ¿no? Por algunas cuestiones. Es probable, no lo sé. Creo que tenga que estar, que esté muy fastidiado con el tema, pues igual en el momento opta y la gente pasa un poco de pensar que hace el ridículo con mascarilla y empieza a salir, ¿no?
Doctor Muñoz, ¿a algún paciente se le recomienda, por ejemplo, ponerse la mascarilla en la calle?
No, directamente no, pero vamos, a mí no me parece, tampoco es una mala práctica. Si le va bien, no hace daño a nadie y bueno, y si le favorece y tiene menos síntomas, pues adelante, ¿no?
Hablando de datos de Álava, nos decía Xavier Aguinalde, sí, cómo esta semana, la semana 11 a la 12, suele ser una semana...
La semana 11 suele ser una semana con... Los dos históricos tenemos picos en esta semana. ¿Por qué? Porque confluye el polen de los álamos, los chopos, el polen de los fresnos, el polen de los las cupresáceas, los tejos. Entonces ya confluye una serie de ellos. Entonces ya estaba previsto esta semana, pero ha hecho mal tiempo, entonces no tenemos problema, ¿no? Nosotros también tenemos como referencia lo que pasa en Bilbao y en Donostia, ¿no? Porque ellos normalmente van siempre adelantados una semana o semana y
por
media
clima,
a nosotros,
¿no? Uh-huh.
Por el clima, por la altura, ¿no? Ellos los picos que ellos registran, nosotros los registramos para la vegetación común a la semana siguiente. Pero vamos, que no hemos tenido igual, probablemente la semana que viene no sé si viene buen tiempo o viene mal tiempo. Si viene mal tiempo no vamos a tener
de momento
nada.
No, los primeros días de momento no, ¿eh?
Pero bueno, por ejemplo, sí que está previsto de aquí a un mes, pues el polen de los plátanos de paseo, pues aparece un pico de dos semanas, si hay buen tiempo, que más picos importantes, con unos niveles importantes, ¿no? Porque en Vitoria tenemos muchos plátanos de paseo.
Doctor Muñoz, si hablamos de esta alergia, concretamente al polen o a las gramíneas y demás, si tenemos o nos referimos a Álava, ¿qué porcentaje de alérgicos hay? Nos decía nuestra compañera Ana García del Estado español, 2 de cada 10 personas sufren alergia. ¿A quién Álava se corresponde de la misma manera?
Ya he comentado que hace años se hizo en nuestra comunidad un estudio, las prevalencias estaban sobre cerca del 12%. En estos años no se ha hecho ningún nuevo estudio, pero hay que calcular que hay que suponer que ha subido. Estaremos entre un 13-14% de pacientes que tengan algún tipo de síntoma polínico en todos estos meses.
A todos ellos recomendarles efectivamente que acudan, ¿no?, a su médico en principio de cabecera, que me imagino que le derivará al servicio.
Sí, claro, ese es el procedimiento. El médico de cabecera valora si tiene que venir a este servicio. Imagínese si que vengan todos, ¿no? Él es el filtro, ¿no? Y entonces, igual él, que ya tiene sus conocimientos básicos, pues le puede poner un tratamiento de base perfectamente y controlárselo, y no viene por nuestro servicio. Cuando ya esos tratamientos no funcionan es cuando acaban viniendo para ya hacer un estudio igual en profundidad y adoptar otras medidas.
Sí, porque tengo la impresión, y se lo decía hace unos instantes, que ustedes tienen mucho trabajo y es que no es difícil o no raro tener que acudir a cualquiera de las consultas ante la alergología y ver cómo hay mucho personal que está ya esperando a que le hagan las pruebas, indistintamente de alergias, pero que ustedes están a tope todos los días.
Sí, bueno, nosotros tenemos nuestra lista y nuestro trabajo, sí, y lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, la medicina primaria pues nos echa un cable, ¿no?, y es muy importante, y ellos pues filtran y nos mandan lo que ya requiere estudios ya pues a base de no solo las pruebas sino analíticas y tomar unas decisiones o tratamientos más distintos, vamos.
Xavier, ¿qué es lo que viene? Que seguramente es lo que interesa, ¿no?
No, lo que viene, sí, que es muy, muy claro. Ahora tenemos los álamos, los tenemos, el frasinus. Yo creo que hay un pico que ya hemos pasado, que es el de los alisos, que suele ser el mes de febrero, a finales. Eso ya lo hemos pasado, eso ya no va a tocar. Pero, por ejemplo, yo creo de lo más tenemos aquí, sobre todo por una concentración que se produce puntual en dos semanas, suelen ser los plátanos de paseo, a mediados del mes de abril, y junto con los abedules. Luego vendrán los quercus, o sea, es decir, vendrán los robles y las encinas, y luego ya con posterioridad ya empezarán las gramíneas. Entonces, eso es lo que más o menos se prevé, ¿no? Y luego ya a finales del mes de junio la castánea, entonces que también sí que se producen niveles interesantes aquí. Pero bueno, eso es lo que hay. Sobre todo es toda aquella vegetación que menos flor tiene. Muchas personas piensan que van ven los... Dicen, jo, qué cantidad ahora aparecerán, por ejemplo, los cerezos japoneses estos que son tan... Pues de esos cerezos casi a nosotros no nos llega ningún grano de polen al captador. Todo aquello que es menos escandaloso, como puede ser el caso de los plátanos, que aparentemente no tienen, o las betulas.
Esos son los peores, ¿no?
Es que normalmente producen muchísimo más polen, porque es una polinización anemófila a través del viento. No es una polinización entomófila como pasa con el tema de los árboles o la vegetación que tiene flor. Es muy curioso, pero es así.
Nos fijaremos, ¿eh? Cuando vayamos andando por el campo, por la misma ciudad, nos andaremos fijando precisamente en las plantas que no tienen flor, porque quizás sean, bueno, por las más complicadas o las que nos pueden, ¿no?, dar algún pequeñísimo en principio. Justo cuando llega el verano y entonces a descansar.
A partir de finales del mes de junio, pues tendremos, sí, aquí también se produce, hay, nosotros también miramos lo que son las esporas de alternaria, que creo que tienen interés también, que no sé si, que se producen niveles importantes, sí. Últimamente nosotros llevamos ya 5 años también mirando las esporas de alternaria, no es polen en sí mismo, pero también parece que produce sensibilización, y de hecho nos están pidiendo datos de eso.
Daniel,
sí, la alternaria efectivamente tiene, es más cara hacia el verano cuando aumenta la temperatura y la humedad, y hay quizás hay microclimas porque depende mucho de la humedad. Nosotros vemos zonas que sí tienen repercusión y que sí tienen y que sí dan un problema de alergia. Además, es curioso porque la alternaria es asmógena, o sea, tiende a dar asma.
Que es más complicado ya, ¿no?
Es un nivel ya superior a la, es más que la rinoconjuntivitis, evidentemente, aparte.
Bueno, ¿qué podríamos contar a las personas, bueno, pues que han estado estos días escuchando y leyendo esas informaciones que llegaban, que venía una primavera complicada? Doctor Muñoz, señora Guinagalde, ¿qué les contamos? Primavera complicada en cuanto a alergia se refiere al polen.
Bueno, primeramente que intenten objetivar sus síntomas, que tienen síntomas y que lo relacionen. A veces es difícil la primera temporada, y mucha gente se confunde con un catarro, incluso con procesos gripales. Y bueno, hasta la segunda temporada, que no se repite, no acaban de darse cuenta de que tiene que ver con el ambiente externo. Otras veces no, otras veces es muy evidente. Es el paciente que estaba bien o que tenía algún picor de nariz o de ojos, y de repente sale la primera semana de junio, el primer fin de semana de junio al campo, y vuelve a casa pues con una conjuntivitis muy importante, con una rinitis, y en algún caso, los menos, también con dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, una vez que el paciente percibe esos síntomas, que se lo consulte a su médico de cabecera, a su médico de primaria. Entonces su médico de primaria ya discriminará si lo puede ir tratándole o si nos tiene que mandarlo al servicio.
Pues muy atentos entonces a esos síntomas. Y señora Guinalde, ¿qué les decimos a todas esas informaciones que nos llegaban?
Yo creo
que
esa información habitualmente aparece todos los años por estas fechas, ¿no? Creo que es una alerta importante para que la gente se prepare. Otra cosa diferente es, pues lo que he comentado antes, que depende mucho de la meteorología que aquí tenemos. Entonces nosotros, a veces eso se suele trasladar desde la Sociedad Española de Alergología y Clínica de manera general para todo el Estado, pero la meteorología en la zona de Madrid o en la zona de Castilla-La Mancha
no tiene nada que ver, ¿no?
Con la de aquí. Son normalmente primaveras muchísimo más secas y el riesgo puede ser mayor. En cambio aquí, que estamos acostumbrados a tener muchísima más lluvia en primavera, pues claro, si tenemos lluvia, lo que tiene que pensar aquel que padece los problemas de la polinosis es que el día que tenga lluvia no va a tener niveles de polen.
Bueno, pues estaremos muy atentos, es lo único que nos queda, ¿no? A las próximas semanas, a esos primeros síntomas, acudir al médico si nos dan un poquito de guerra, en principio, y luego pues el médico de primaria, efectivamente nuestro médico de cabecera, el médico de familia, será el que discrimine si nos tiene que enviar o no al servicio de alergología. Doctor Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí este sábado.
Encantado.
Un placer de que haya venido Xavier Aguinagalde. Muchísimas gracias.
A vosotros,
Agur.